El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La preocupación del Papa Francisco y de toda la Iglesia en estos días finales de agosto y principios de septiembre es sin duda la situación de los cristianos en el norte de Irak y en general de todo el Oriente Medio. Desde hablar con el único sacerdote de la franja de Gaza, al que dio ánimo para seguir dando testimonio del amor cristiano, hasta sus últimas palabras en la audiencia general del miércoles y hoy mismo, en las que manifestó que la Iglesia se siente orgullosa de los cristianos de Irak, sus llamadas a la paz y al abandono de la violencia en la zona, condenando los recientes asesinatos de periodistas y consolando a sus familiares, es una constante en las declaraciones del Papa. Son dramas que vivimos todos con especial preocupación, de los que el Santo Padre se hace eco. Y en medio de estas preocupaciones, el Papa Francisco encuentra un hueco para animar la actividad de las llamadas Escolas Sociales, una iniciativa que nació hace un año, cuyo objetivo es unir a todas las instituciones educativas de todas las creencias y culturas de todo el mundo para construir un espacio generador de la cultura del encuentro. El sitio digital permite que alumnos y docentes intercambien experiencias para aprender unos de otros, así como compartir proyectos que requieren una mano extra, ya se trate de recursos financieros o de voluntarios. Esta iniciativa está inspirada en dos proyectos que Francisco creó cuando era arzobispo de Buenos Aires, la Escuela de Vecinos y Escuelas Hermanas. El enfoque consiste en compartir la problemática de los estudiantes de barrios de distinto estrato social para buscar soluciones de forma conjunta y así promover la participación y el cambio. El anuncio de esta convocatoria, Construir la Paz a través de la educación y la tecnología, fue precedido por una semana de intensas actividades, entre las que se encuentra el partido de fútbol interreligioso por la paz, en el que intervinieron grandes jugadores de fútbol de todo el mundo. Todo ello para derribar las barreras físicas que nos separan y los prejuicios en el camino de la paz.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
¿Tenemos ya la invitada?
Espero que sí, aunque a lo mejor hay problemas telefónicos.
Porque hablamos de Israel, ¿no?
Efectivamente. Como sabes, el anuncio del alto el fuego permanente en la Franja de Gaza ha puesto fin a un conflicto entre Israel y los palestinos de Hamás, sobre todo. Un conflicto que ha durado 50 días, pero que han padecido, como siempre, los que nada tienen que ver en el asunto. Más de 2.000 muertos, la mayoría de ellos civiles. Ya se empieza a hablar de cifras para la reconstrucción, cifras estratosféricas, que como mínimo hay 17.000 casas destruidas, pero nadie puede cuantificar la reconstrucción personal de todos los que de una u otra manera se han visto implicados. Nuestra invitada es Alicia Vacas, misionera comboniana, a quien tú conoces,
sí,
que ha vivido el conflicto de cerca junto con las otras hermanas combonianas que mantienen su misión y sus proyectos, sobre todo con los niños beduinos, pero bueno, hay mucho más. En julio escribió una carta a sus amigos de España, entre los que me cuento, para alivio de todos nosotros, porque aquí, claro, cuando sueltan las bombas tampoco sabemos exactamente, y eso que ahora se dirigen muy bien, dónde van a caer. Buenas tardes, Alicia.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, yo diría que bien, más aliviada ahora de semanas cuando caí en las bombas.
Bueno, efectivamente, el que se firme un alto el fuego, que han dicho que es continuado, o sea, es punto y se acabó, supongo que efectivamente sirve para poder volver a empezar, porque hay que volver a empezar, ¿no, Alicia?
Pues sí, efectivamente, ojalá fuera punto y se acabó. De momento tiene un plazo de un mes para, creo que los dos se miran con mucha sospecha y con mucha desconfianza, y se han dado un mes para ver si las promesas, los compromisos que han asumido se van cumpliendo, y dentro de un mes se volverá. Pues bueno, lo que esperamos es que sea efectivamente un punto y se acabó.
Ya,
pero todavía está por demostrar.
Estamos creyendo que sí, ya se empieza a hablar de la reconstrucción por parte de Naciones Unidas, de la comunidad internacional, que es algo así como decir, efectivamente nos lo creemos, pero nos lo creemos hasta cierto punto, y ustedes aún más todavía. En cualquier caso, Alicia, ¿cómo ha afectado estos 50 días de guerra abierta a los proyectos que ustedes mantienen?
Bueno, nosotros directamente ha sido de una forma pues un poco de refilón, en el sentido que los ataques finalmente estaban en Gaza. Y Gaza es una trampa cerrada, es una caja sí. cerrada. Entonces, bueno, hemos vivido de rebote todo lo que se vive en Palestina y en Israel, porque es el ambiente desde que los movemos. Pues el estado de ánimo, el humor de las personas con las que trabajamos, tanto con los beduinos como los activistas israelíes y las organizaciones, han estado muy, muy tocados por esta guerra, ya más que cualquier.
Bueno, la verdad es que se oye muy entrecortado, pero confiemos en poder entendernos.
Pidamos a Alicia que no se mueva.
No, si no se mueve, es problema de la línea, entiendo yo. Alicia, a ver, hay una escuela de los niños beduinos, hay un hospital que pusieron en marcha con tantísima ilusión, la clínica abierta y con apoyos como la ONG Médicos por los Derechos Humanos, que por cierto es una ONG israelí. ¿Estos proyectos han seguido funcionando estos días? ¿Están funcionando ahora? ¿Alicia?
Parece que hemos perdido la línea. O...
Me temo.
Me daba la impresión de que ella nos oía, pero nosotros a ella no.
Yo creo que sí. El problema es un problema que la línea se entrecorta. No sé si el teléfono al que estamos llamando es un móvil o es un teléfono fijo. Bueno, en cualquier caso, el problema es un problema de comunicación.
Sí,
vamos a intentarlo
ahora.
¿Alicia? Ah, tenemos un problema con la comunicación, pero bueno, ¿cómo están las escuelas y la clínica puesta en marcha hace pues relativamente poco?
Bueno, lo que fueron las actividades en verano, los niños estuvieron muy muy frenados, un poco que los ánimos no estaban para fiestas y
se corta.
Se corta,
tenemos
la verdad es que...
la línea muy mal.
Sí, la verdad es que es una pena, pero la línea no hay forma...
A no ser que colgaras y volvieras a llamarla nuevamente.
Pues lo podemos volver a intentar, pero... vamos a pedirle a Álvaro que lo vuelva a intentar.
De todas
bueno,
maneras...
tú lo sabes porque has hablado con Alicia.
Sí, no, de todas maneras, claro, ella dice que, aunque la cuestión estaba en Gaza... sin embargo, ella vive cerca de Jerusalén.
Sí, efectivamente.
Y ahí al lado del famoso muro, ¿no?
Al ladito, pegaditas.
Entonces,
al muro.
No directamente, pero sí de una forma muy cercana, ha tenido que vivir toda este calvario.
Sí, lo ha vivido y, de hecho, en la carta que enviaba este verano a la que he hecho
alusión,
pues decía que la daba cierto pudor decir que ellas estaban bien y que no les había afectado absolutamente nada, porque justamente los beduinos y las personas con los que ellos trabajan sí que se han visto afectados. ¿Alicia?
Sí.
Vamos a intentarlo de nuevo. Parece mentira, ¿eh?, que nos oigamos así tan de a trompicón. Decía que en verano las cosas se paralizan un poquito, ¿no?, por lo menos la escuela.
Sí, pero había programados muchos campamentos para los niños en las distintas escuelas beduinas y se tuvieron que bloquear, que cortar por un poco la situación de guerra, de inestabilidad,
claro,
los voluntarios.
Sí, claro, los voluntarios, me imagino que también ustedes mismas les dicen, a ver, si venís, que sepáis a qué os arriesgáis,
claro,
¿no?
Claro, la mayor parte de ellos eran chicos jóvenes, las familias muy preocupadas. Se cancelaron muchos vuelos, entonces, bueno, las actividades han ido un poco con el freno de mano puesto.
Bueno, había...
Pero ahora se vuelve a empezar, las escuelas,
claro,
están empezando y con mucha ilusión empezamos otra vez.
Porque las escuelas no las han destruido, y eso que ustedes están acostumbradas a que se las echan abajo cada dos por tres.
No, esta vez no, la guerra ha sido en Gaza, las escuelas están en Cisjordania, y bueno, pues a ver, mientras estaban ocupados en Gaza han dejado bastante en paz a la población de Cisjordania y a los beduinos, que si todos los veranos tienen pues el suspiro cortado pensando si les van a echar abajo las escuelas o no, pero este verano para ellos ha sido más tranquilo.
No sé si han tenido oportunidad un poco de palpar con esas personas con las que trabajan tanto los niños como las madres y las mujeres con un proyecto que pusieron en marcha con tanta ilusión, ¿cómo están afectados personalmente, anímicamente, en sus familias?
Pues he tenido la ocasión de palpar mucho, más de lo que quisiera, la situación de las familias de Gaza con los médicos por los derechos humanos, con los uh-huh. que estamos siguiendo los casos que llegan a Jerusalén, a Jordania. Estuvimos allí la semana pasada en Gaza y sí, la verdad es que la situación es bastante tocante y bastante desesperante.
¿Y qué esperan de la comunidad internacional, Alicia? Porque, digamos, los contendientes se han dado una tregua, esperemos que definitiva. Pero, ¿los demás qué podemos hacer y decir?
Pues yo creo que el grito de la gente normal y corriente en Gaza es uno, que ayudemos a poder respirar, a poder vivir tranquilos. La mayor parte de la gente, como en todas las partes del mundo, lo que quiere es vivir y poder proteger a sus hijos y poder encontrar algo que comer y sobre todo que beber, porque es el principal problema ahora mismo en Gaza. Entonces, lo que la gente nos pide es que les ayuden a levantar el embargo, a poder llevar una vida normal, a reconstruir sus casas y a intentar salir adelante.
O sea, que hay una situación de verdadera emergencia, está clarísimo, ¿no?
De emergencia humanitaria muy grave, yo diría, sí.
Uh-huh. ¿Y desde España les podemos ayudar?
Desde luego.
¿Cómo?
Desde muchos puntos de vista, desde mandar ayudas, sobre todo en el campo médico y de reconstrucción, a mandar voluntarios, a hacer presión pues social y política para que el embargo en el que viven se levante y puedan utilizar sus medios y sus propias fuerzas para salir adelante. Sí, creo que hay muchos medios y cada uno encontrará el suyo, el más apropiado, pero lo que no se puede hacer es lo de nuevo. Creo que tenemos una gran responsabilidad en esta guerra y nosotros, como médicos por los derechos humanos, nos preguntamos si esto ha sucedido otra vez, es porque las veces anteriores no hemos actuado con la firmeza necesaria.
Ya, pero si ponemos ese listón ahí diciendo anteriormente los problemas se cerraron en falso, es tanto como decir en falso se va a cerrar esta vez también.
Pues esperemos que no, esperemos que seamos capaces de aprender de los errores del pasado. O sea, la situación en el 2009 fue muy grave, gravísima, la denunciamos con todas las fuerzas y no fue suficiente. La comunidad internacional tiene una memoria muy corta, nos olvidamos enseguida y siempre hay otra tragedia que subentra, que viene zumbando detrás y nos causa, bueno, pues olvidar la penúltima. Pero en esta vez, durante esta guerra, toda la gente nos dice esto ha sido sin precedentes, lo que ha pasado esta vez no había pasado nunca, o sea que la cosa va creciendo. ¿Dónde vamos a llegar la próxima? Más nos conviene pararlos antes de llegar a una próxima vez.
Y que no haya próxima, evidentemente.
Exactamente. Hacer todo lo posible porque no haya una próxima.
Bueno, no sé
si hacer todo lo posible pasa por levantar el embargo y por permitir que la gente reconstruya sus vidas.
Claro. Yo entiendo que lo fácil es reconstruir, es una cuestión de dinero, mandar dinero que se gestione bien y reconstruir. Lo que entiendo que es dificilísimo de reconstruir es a las personas por dentro y sobre todo que como llueve sobre mojado, se lo creen.
Sí, y a las familias, reconstruir las familias.
Claro.
Una de las situaciones más graves que se ha dado en Gaza en esta guerra, especialmente en esta guerra, es la destrucción de familias enteras. He entrevistado a muchos pacientes que han perdido 12, 15, 20 familiares en el mismo incidente. Una familia con ese luto, con esa carga, no se reconstruye jamás.
Sí. Bueno, como ves, Pepe, personas como Alicia están allí y son, me parece a mí, que imprescindibles.
Por
para
supuesto,
que estén ahí
que
al lado de la gente, ayudando, apoyando y desde luego denunciando una situación que a todas luces era tan atroz, tan injusta, tan incomprensible y sin embargo sigue pasando.
Claro,
Alicia, miles de gracias, nuestro apoyo total y absoluto y haremos todo lo que esté en nuestra mano, por supuesto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Gracias, Alicia. Mira, al final la línea telefónica con Cisjordania
estaba más limpia,
sí. Gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pausa y continuamos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo es el momento ese en el que suena el despertador y te cuesta un mundo espabilarte? ponerte en marcha, ¿eh?
Es Ángel Expósito y ya está en la mañana.
Tranqui, porque a mí, claro, también me pasa y por eso en la mañana estamos haciendo un esfuerzo especial para ponerte la mejor cara desde el minuto uno.
Pones COPE de lunes a viernes a partir de las 6 y ya ves el día de otra manera.
COPE, estar informado.
La estrella del equipo en rueda de prensa. Tú escuchas, tomas nota. Y en eso, Manolo Lama te pregunta.
Se ha despachado, ¿no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cambiamos radicalmente de tema. Estamos comenzando el curso académico. En la Comunidad Valenciana el curso comenzó anteayer ya. Y en el resto, la semana que viene, abrirá sus aulas a todos los estudiantes de infantil y primaria y unos días después a los de secundaria y bachillerato. Pero este curso tiene una novedad importante, que es la implantación de la LOMCE, la nueva ley de educación, en primero, tercero y quinto de primaria. Algunas comunidades abiertamente en contra de esta ley han querido declararse insumisas a su implantación, aunque el Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión cautelar que pretendían Andalucía y Cataluña. Así pues, la LOMCE comienza en estos días y José María Alvira, que es el secretario general de Escuelas Católicas, nos va a comentar un poco cómo es este comienzo de curso. José María, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos tres cursos que comienzan la LOMCE, ¿se van a encontrar muchas novedades o no?
Bueno, la verdad es que en primaria tampoco se van a notar tanto las novedades. Es cierto que algunas materias como conocimiento en el medio pues quedan desdobladas. La distribución horaria varía según autonomías, va a variar un poquito. Y, bueno, se va a insistir quizá un poco más en el trabajo por proyectos, pero tampoco va a haber excesivas novedades en estos niveles, porque el trabajo por competencias, por ejemplo, pues ya se venía haciendo, se venía insistiendo. Otra novedad es que la alternativa a la religión, pues, como se sabe, ha variado y va a haber esta alternativa, aunque los colegios nuestros de escuelas católicas, pues no va a suponer novedad porque, digamos que, por fidelidad al ideario, pues todo el mundo hace esta...
Claro, claro. ¿No? Sí, sí. Aunque en la escuela pública la alternativa será valores sociales y tendrá, igual que la religión, carácter académico, valor académico.
Sí, 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 así es, efectivamente. Sí. Esto es una pequeña novedad también. Pero efectivamente en estos tres primeros, primero, tercero y quinto de primaria, pues aparte de estas pequeñas novedades tampoco supone mucha modificación.
Quizá la gran las grandes novedades comiencen en la secundaria a partir del año que viene, ¿no?
Efectivamente, yo creo que secundaria obligatoria, yo creo que es el nivel en el que se van a notar más las diferencias, porque además ya desde la LOCSE, pues es el cuando se introdujo este nivel, estos cuatro cursos, pues es donde más novedades hay, donde hubo en su momento ya más novedades y donde más va a ser más importante, sí.
José María, la baja natalidad en España y la vuelta de muchas familias emigrantes a sus países, ¿hace que baje el número de alumnos?
Bueno, pues sí, en estos últimos años se está notando y con la baja natalidad efectivamente pues se va a notar más en los próximos. De manera que sí nos estamos encontrando con que hay aulas que se quedan con menos alumnos, tanto en la escuela pública como en la concertada o en la privada, y efectivamente este es un factor junto con el otro que ha señalado, la vuelta de muchos inmigrantes, pues se va a notar. Esto tiene la... digamos, la ventaja del menor número de alumnos, que entonces se pueden atender mejor, pero evidentemente tiene muchos inconvenientes y esto va a suponer quizá el cierre de algunas unidades, ¿no?
Ya, claro. Sí. Uno de los objetivos de la LOMCE es que acabar de alguna manera con el fracaso escolar y con el abandono escolar. ¿Se espera esa disminución del fracaso y del abandono?
Bueno, yo creo que esto es efectivamente uno de los grandes objetivos de la LOMCE y nos parece que es un objetivo loable y hay que apoyarlo. Habrá que ver si efectivamente se consigue. Es cierto que algunas medidas parece que van en esta dirección, por ejemplo, por ciertos exámenes, pruebas externas, que por muy discutibles que sean, pues es cierto que aportan más motivación al alumnado, quizá también al profesorado, y yo creo que eso puede contribuir a mejorar el nivel. Pero yo creo que no solamente ese es el único factor, y yo creo que esperemos, vamos a ver qué sucede en los próximos años, habrá que estar muy atentos a ver si efectivamente este nivel de nuestros alumnos puede subir, ¿no?
Ya. La mayoría, si no todas, las escuelas católicas son colegios concertados.
Efectivamente.
¿Hay problemas en el tema de los conciertos?
Bueno, siguen los problemas de siempre. Digamos que los conciertos son una buena solución para garantizar la subvención, digamos, el apoyo económico de la administración a los centros privados que lo deseen, pero desde el origen pues han tenido sus defectos, ¿no? Por ejemplo, son módulos económicos insuficientes, todavía no se ha hecho el estudio del coste real del puesto escolar, aunque esperemos que pronto se pueda ser una realidad.
Eso lo llevan muchos años diciendo y nunca lo...
Efectivamente. Esto es un mandato que viene de la LODE ya, del año 75, pero se ha ido posponiendo. De manera que los conciertos son, como digo, una buena solución, pero manifiestamente mejorable. Y efectivamente nuestros centros, pues prácticamente todos son concertados, al menos en los niveles obligatorios, no tanto en los bachilleratos.
Ya. De hecho, en comunidades como Andalucía, lo leía yo hace unos días, la Junta todavía no ha pagado todas las deudas del curso pasado.
Bueno, con esto de los recortes, yo creo que a veces se olvida que la enseñanza concertada ha sufrido, como todos los demás sectores, pues la crisis. Y uno de los de las manifestaciones de esa crisis ha sido los retrasos en los pagos a los centros concertados. Ha sucedido pues en Andalucía, como señala, pero también en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, Valencia ha sido quizá el caso más notorio. Y, bueno, mientras se pueda aguantar, pero cada vez se hace más difícil si se retrasan demasiado los pagos. Esperemos que pronto lleguen a...
Ese es el gran problema, porque los profesores tienen que comer, las aulas tienen que mantenerse. No se recibe ese dinero, ¿qué hace un colegio concertado?
Sí. Es cierto que los salarios de los profesores están garantizados, porque esto es un pago delegado directo, efectivamente, pero los otros pagos, como es los salarios del personal no docente, mantenimiento del centro, etcétera, pues o los suministros, luz, gas, calefacción, etcétera, esto pues corre a cuenta, mientras no pague la administración, corre a cuenta del propio titular. Entonces yo creo que están haciendo un esfuerzo todos los titulares, pero claro, a veces no se puede extremar esa situación.
Algunas comunidades han dicho que van a mantener algo que la LOMCE suprime, como es la educación para la ciudadanía.
Bueno, yo creo que por parte de algunas comunidades autónomas ha habido una cierta resistencia a la LOMCE, teniendo en cuenta el carácter político, digamos, del gobierno que hay en cada comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que la LOMCE es una ley orgánica y, nos guste o no, y hay cosas que nos gustan y otras no, pero hay que ponerla en práctica, ¿no? De manera que... Y la educación para la ciudadanía, efectivamente, desaparece como asignatura, pero yo creo que hay que educar a buenos ciudadanos, y esto se puede hacer, si no con una asignatura, sí de manera transversal, a través de varias materias. Claro. O sea, esto no hay que olvidarlo, evidentemente.
Sí. Una novedad quizás sea en la LOMCE la FP básica, que son 2 años, me parece.
Exacto, sí, eso es.
¿Todo esto supone también un replanteamiento de la FP? ¿Será costosa, no será?
Sí, bueno, sustituye a los PCPIs, a estas aulas que había antes, y supone un replanteamiento. Tenemos nuestras dudas de si se va a poder mantener desde el punto de vista de la financiación de estos niveles. En diversas comunidades autónomas nos han asegurado que sí, y procuraremos que siga adelante. Pero, bueno, como es una novedad y afecta a alumnos que quizá tengan dificultades en este nivel de secundaria obligatoria, pues nos plantea nuestra duda, nuestra inquietud, pero vamos a procurar hacerlo lo mejor posible, precisamente porque se trata de atender alumnos con dificultades, ¿no?
Bueno, y todo eso las comunidades autónomas tendrán que plantearse cómo financiar todo esto.
Efectivamente, eso es fundamental, porque si no, no se puede llevar a cabo, y en estos niveles de la formación profesional básica, pues nos parece, como digo, fundamental. Más adelante ya queda la formación profesional de grado medio, sobre la que por el momento no prevemos grandes dificultades, pero luego la de ciclo superior en algunas comunidades autónomas, como es el caso en Madrid, pues ya el año pasado se suprimieron los conciertos de manera unilateral, y esto nos plantea también dificultades y dudas.
Claro, la Comunidad de Madrid suprimió esos conciertos en la FP superior, ¿y cómo se compensa esto?
pues a veces es difícil de compensar, porque muchos alumnos tuvieron que dejar los centros concertados, algunos centros concertados tuvieron que cerrar aulas, y estos alumnos han pasado normalmente a la escuela pública, a ciclos. Entonces, yo creo que ahí no se ha respetado ese equilibrio que debe haber entre las dos redes, y en muchos casos me temo que va a ser irreversible el mal que se ha hecho.
Quizá ha aumentado el número de becas.
Sí, pues aumentando. Lo que pasa es que las becas siempre tienen la dificultad que son... Uno no tiene la seguridad, claro, de que va a tenerlas, de que va a disfrutar de ellas durante todo el recorrido, y a los centros pues les causa también una inseguridad cuando comienzan los cursos, ¿no? Sobre los alumnos que quieren matricularse.
Pues José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, vamos a ver cómo comienza el curso, vamos a ver qué dificultades nos vamos encontrando a lo largo del año y cómo se van resolviendo.
Pues esperemos que vaya todo bien. Desde luego, por parte de las personas que trabajamos en Escuelas Católicas, profesorado especialmente, yo creo que hay, a pesar de todas las dificultades, pues hay buena voluntad y estamos convencidos de que saldrá adelante todo bien.
Lo creo.
Esperemos.
Pues muchísimas gracias por sus palabras.
Bien, gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Pablo Fernández y en la producción Álvaro Real. Gracias a todos ustedes por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.